Vidas Cruzadas, un podcast de The Objective.
Hoy en Vidas Cruzadas recibimos a la periodista Natalia Escalada. Natalia Escalada fue asistente personal del presidente Adolfo Suárez, trabajó en el gabinete de prensa del presidente Calvo Sotelo, fue fundadora y subdirectora de la revista Tiempo. En esa época hizo un máster en periodismo en la Universidad de Columbia gracias a una beca Fulbright. Estuvo en el equipo creador del diario El Mundo y allí fue directora adjunta y directora de la división de revistas, creó y dirigió el magazine. Más adelante fue directora de Relaciones Internacionales de Telecinco y actualmente sigue colaborando con El Mundo, con Yodona, con El Economista y es vocal de la Junta Directiva de la Asociación de Prensa de Madrid. Y también forma parte del International Women's Forum de España. Bueno, con todos ustedes, Natalia Escalada. Natalia Escalada, bienvenida.
Muchas gracias, encantada de estar con vosotros.
Es un placer tenerte con nosotros y tenemos muchas ganas de escucharte. Primero te voy a preguntar por una curiosidad y es que veo en tu currículum que estuve mirando que hablas sueco.
Sí.
¿Y cuál es la explicación de que hables sueco?
Bueno, sí, es extraña, ¿no? Y muchísimo más cuando lo aprendí. Bueno, es que yo desde muy joven me han encantado los idiomas y me ha encantado mucho tratar con gente extranjera, porque en aquella época yo nací y me crié en una dictadura. Entonces España estaba completamente cerrada, no se abría al extranjero y era muy difícil tener contacto pues, con extranjeros. En aquella época sí que había las famosas suecas, estas cañones que venían aquí y nos dejaban las demás con las ojiplásticas, ¿no? Pero no trataba mucho con extranjeros. Yo lo que pasa que mi familia me mandó interna a Francia, me mandó interna a Inglaterra, porque no me portaba bien, es que esto era lo que hacían, pero mira, me vino fenomenal. Bueno, total, que con esa historia conocí a un sueco, y un sueco pues estupendo. Y me enamoré de él y entonces le dije a mis padres, claro, mis padres me dijeron que esto de casarse con un sueco, porque Suecia en aquel momento era había un libro que se llamaba Infierno y Paraíso, Suecia, escrito por un periodista italiano que se había casado y había ido a vivir a Suecia y todo el mundo adorábamos, o sea, la libertad, el desarrollo económico, el desarrollo social, pero también tenía otro lado que él es una. Pero yo dije que me apetecía irme allí y quería. Mis padres, bueno, eran conservadores a mí en aquella época.
O sea, tus padres te mandan al extranjero para meterte en vereda y lo que haces es conocer a un sueco y marcharte a Suecia.
Sí,
muy bien.
Exacto.
Así, o sea, me gusta. Lo hicieron, cumpliendo las expectativas.
Exacto, siempre. Lo hicieron muy bien. Bueno, yo dije que me iba, entonces mis padres me dijeron que no iba a ir si no me casaba, pero no querían que me casara. Y en aquella época los padres tenían que dar permiso. ¿Sabes? No podías casarte.
¿Qué edad tenías tú?
Yo me fui con 19 años. O sea, que... Y entonces, pues yo dije, bueno, pues entonces me voy. Entonces mis padres decidieron que no, que me casaba con este señor sueco, horrorizados, y me fui allí. Y entonces yo llegué allí y es verdad que era un país muy avanzado, que por supuesto todo el mundo hablaba inglés, pero hasta la gente que te atendía en una tienda. Pero que si tú quieres conocer la cultura de un país, si quieres conocer cómo se comporta la gente y por qué, tienes que acabar aprendiendo el idioma, porque si no, no acabas de conocerlo. Y yo pues dije, lo voy a aprender. Y eso que mi marido hablaba perfectamente español, porque además sus padres estaban en España, y me dijo, ¿para qué? Pues si es un idioma que nadie te va a servir para nada en la vida. Y yo, pues no importa, me sirve para conocer. Entonces poco a poco aprendí sueco. A mí lo que, una vez que llegas allí y empiezas a entender, me llamó la atención, de verdad, Suecia era el sitio de la libertad, que para nosotros eso era palabras
mayores. Estamos
hablando
ya del año 71, 72.
Sí, exacto. Entonces, ya allí, por ejemplo, recuerdo la noche que yo llegué, no teníamos para comer, nada. Y entonces me dijo, vamos a ir a comprar a una tienda. Y yo venía de un país en que lo que compraba las cosas eran ultramarinos, unas tienditas pequeñas que tenían un poco de todo y que además te envolvían las cosas en papel de periódico. Pues para mí, casi lo normal. Entonces llegué allí y fui. Eran los supermercados de ahora, ¿te imaginas Corte Inglés? Así, a lo bestia. Y yo dije, no es posible, ¿pero esto qué es? sea, era, recuerdo que había como una especie de mostrador de quesos con todos los quesos del mundo, que era decir, ¿cómo es posible? Bueno, aparte de eso, IKEA estaba ya allí. Entonces, IKEA no era una tienda, IKEA era un edificio en el que tú entrabas y cada piso era una sala de una casa. Yo, de verdad, me quedaba pasmada, ¿no? Y luego, por otro lado, la gente era culta porque estaba muy abierta, tenía mucho adelanto social y económicamente iba muy bien. Había también diseño, todo esto, o sea, te maravillas. Y cuando aprendí sueco, precisamente, pues me fui a una escuela y me di cuenta que allí no solamente eran gratis las clases, me daban de desayunar, menos mal, porque no tenemos mucho dinero para comer, me daban de desayunar y después me pagaron, me empezaron a pagar porque consideraron que una extranjera que quisiera estudiar sueco era una inversión para el Estado y entonces cobraba por estudiar, o sea, fantástico, ¿no? Y bueno, pues toda sensación. En ese momento, el presidente del gobierno, porque bueno, ahí hay un rey, había un presidente del gobierno, era Olof Palme, que ya sabes que...
Sí,
bueno,
sí, bueno, un mito de la socialdemocracia.
Gracias, claro, que mataron. Bueno, sí. No, este fue su primer mandato. En el segundo mandato lo mataron saliendo de un cine y nunca ha estado muy claro por qué le mataron, ¿no? Pero bueno, era un país en el que si tú necesitabas la libertad, era el país, ¿no? Luego decían, el lado malo, decían que había mucho suicidio y mucho alcoholismo. Bueno, no del alcohol, es verdad, porque cuando se ponían a beber no existía nadie. Pero lo de los suicidios, yo siempre me lo he preguntado, no parecía. Y es porque entonces en aquel país se llevaban las encuestas seriamente. Entonces, si de verdad alguien se suicidaba, aparecía en un papel. Y en nuestro país, ¿no? Pues no quiere decir que no los hubiera, ¿no? Entonces era un país muy serio. También era muy restrictivo. Había controles de alcoholemia, estoy hablando de los 70, ¿eh? Y te ponían unas multas, muy interesante, de acuerdo a tu sueldo. O sea, tú eras un estudiante, te saltabas un semáforo o ibas con alcohol y entonces te ponía una multa que si eras un directivo pagabas 10 veces más. O sea, entonces ya tenían estas cosas que encuentro...
Pero por lo que cuentas, tu descubrimiento, tu disfrute de Suecia tiene mucho más que ver con la libertad personal que con la libertad política, ¿no? Es decir, ¿tú eras una joven muy politizada o no? Simplemente no. Querías soltar ese yugo también familiar y
claro,
y todo, ¿no?
Claro, de educación, mi yugo de educación. Mi familia, que era conservadora, pues era una línea, ahí no se discutía, no se hablaba de política, y yo estaba fuera en el extranjero todo el tiempo y tampoco me enteraba. O sea, mi sensación de libertad era interna, era darme cuenta que estaba en un sitio en el que podía decir lo que pensaba y tenía que hacer todo según unas normas, y sobre todo que yo pensaba que eran ridículas.
¿Y cuando muere Franco estás todavía en Suecia?
Pues... acababa de volver.
¿Y por qué vuelves?
Pues mira, yo no hubiera vuelto porque estaba feliz, pero en aquella época casi todos los suecos, que habían estudiado una carrera o así, querían marcharse al extranjero y querían venir especialmente a Inglaterra, a Estados Unidos o al Mediterráneo. Entonces mi marido, su única ilusión era venirse y yo, ¿pero por qué? Pero si este es un país maravilloso. Y no, ellos quisieran y yo me... Él quiso venirse y yo
entonces,
me tuve que venir.
¿Volvisteis con Franco en vida todavía y murió,
exacto,
murió poco después?
Exacto, murió poco después. Ay, me cogió aquí.
¿Y cómo pasas a trabajar en Moncloa del lado de Adolfo Suárez? Es decir, ¿cómo esta chica que se casa prematuramente con un sueco, se va a Suecia, vuelve a España, muere Franco y un año después... Sí. Estás trabajando con el presidente del gobierno.
Bueno, mira, cuando yo volví, el trabajo que tuve fue en una revista, coges el primer trabajo, era una revista de coches, yo no entendía nada de coches, ni tampoco me gustaba mucho, y encima de Fórmula 1, o sea, nada de eso, pero ahí vas y lo que te encarguen, ¿no? O sea,
si has aprendido sueco, puedes aprender
pues
de coches.
Pues exactamente, tengo que tener coche. Pero no duré mucho, porque había una persona relacionada con la revista que era del entorno de Adolfo Suárez. Adolfo Suárez al principio recogió gente, necesitaba gente de mucha confianza porque lo que iba a hacer era muy fuerte, ¿no? Ya lo tenía él en mente, y entonces la gente que le rodeaba era casi de su familia y de su entorno. Y hay una persona del entorno que me dijo, oye, en Adolfo Suárez, que acaban de nombrar, está buscando una persona que sepa idiomas, porque en aquel momento...
casi nadie lo sabía. Y bueno, yo me he enterado que tú sabes francés, inglés, italiano, y bueno, sabía alemán también, que había estudiado 4 años, pero, y sueco. Entonces, ¿por qué no te presentas? Y yo dije, bueno, pues bien, no me van a coger. Encima una chica para asistente del presidente, pero vale. Y me presenté. Y la verdad, me presenté, todo bien, me volvieron a ver otra vez, bien. Y ya.
Cuando dices me presenté, es que vas a Moncloa a hacer una entrevista.
Sí, sí, no, Moncloa no. Estábamos en Castellana 3. Yo entré en Castellana 3. Moncloa, luego te cuento, porque me mandó el presidente a mirar el Palacio de la Moncloa para ver si yo creía que servía para trabajar y vivir.
Entonces, presidente del gobierno estaba en al lado de la Plaza
3,
de Colón.
Claro, sí, sí. En Castellana 3. Yo llegué allí todo lleno de cortinas, recuerdo, cortinas rojas, espesas, así como todo muy. ¡Oh! Un poco agobiante. Bueno, pero la idea me parecía bonita. Y después de esto me dijeron, ya te llamamos. Y no me llamaban. Y yo pensé, bueno, es normal. Creo que se habían presentado 3 chicos y yo pensé, bueno, olvídate, ¿no? Y de repente un día dije, oye, a ver, ¿por qué no contestan? Y entonces hice una cosa que le he comentado a mi hijo. Yo tengo un hijo pequeño que ahora mismo está pasando por un trabajo presentándose y ha llegado a la final. Entonces han quedado 2 personas y no le llaman. Pero no le llaman ni para sí ni para no. Yo digo, yo no sé cómo puedes vivir así. Llama y di que te ha salido un trabajo y que si no les importa, se han tomado una decisión. Y me dice, mamá, esto no se hace ahora. ¿Cómo vas a llamar a un sitio de estos? No, no, no. Ah, pues yo lo hice y me funcionó. Porque llamé y dije, oye, tengo un trabajo, ¿os importa decirme si yo voy a entrar aquí o no voy a entrar? Y me dijeron, bueno, enseguida te llamamos. Y a las 48 horas me llamaron y me dijeron, sí, el presidente te quiere ver y quiere hablar contigo antes de tomar la decisión final. Y así fue. Y la razón pues fue eso, el que yo me portaba mal y que mis padres me mandaron fuera para castigarme. Y gracias a eso yo entré en Moncloa.
Entonces, una niña que se porta mal, un adolescente que se porta mal, un adolescente que se casa en contra de la voluntad de sus padres y va a vivir a Suecia, un adolescente ya, bueno, ya no era un adolescente, pero una adulta muy joven que vuelve a España y termina trabajando con el presidente del gobierno en un momento de transición política. Es decir, sí. El momento en el que el país está pasando a ser una dictadura a una democracia.
Exacto.
Bueno, no está mal, ¿no? El giro de acontecimientos.
Sí, te digo que no, yo no me daba mucha cuenta de lo que pasaba. Lo he visto con perspectiva ahora, pero todo, incluso lo que ocurrió en Moncloa, para mí fue algo como, no sé,
natural. Y entonces, ¿tu trabajo qué consistía con Adolfo Suárez? Yo entiendo que tú sabías quién era Adolfo Suárez, sabías que era el presidente, pero
muy, claro, muy poco más, porque poco recién más, además claro. Llega de fuera, claro. Como que no, ¿no? Pero bueno, mi trabajo consistía, al ser su asistente, yo llevaba su agenda, todas sus visitas, todas sus llamadas, atendía a todos los ministros que venían, era el día a día, sin parar, de 10 de la mañana a 10 de la noche, porque este presidente trabajaba mucho. En Suecia, el presidente del gobierno a las 6 de la tarde terminaba y no iba a trabajar. Entonces, a mí ya aquello ya también me sorprendió. Entonces, eso es lo que hacía, ¿no? Y lo primero que me encargó, porque nosotros, como te he dicho, entramos en Castellana. Castellana 3 está al lado de esa torre tan hermosa que ya estaba. Y luego, además, él vivía en Puerta de Hierro en un piso. Y seguridad le dijo que con ETA ahí, que no podía permitirse de lujo y que se tenía que cambiar a un sitio de seguridad. Ellos barajaron muchos sitios y salió Moncloa. Entonces me llamó y me dijo, mira, quiero que vayas a la Moncloa y mires, a ver, si allí podemos trabajar, los que estamos aquí, éramos muy pocos, y además si yo puedo vivir con mi familia arriba. Y yo dije, bueno, en el otro piso. Entonces yo me fui allí, me fui a Moncloa, vi aquello, era el sitio donde los mandatarios que no eran los top, que iban al pardo, iban allí, pero era, de nuevo, cortinones dorados por todos los sitios, artesonados, una cosa para trabajar y para, sobre todo para vivir, para mi gusto, un horror. Pero bueno, oye, a todos se le da un lavado. Entonces yo miré, vi que cabíamos, no había nada más que 4 despachos en la parte de abajo, que era el despacho del jefe de gabinete, Carmen Díaz de Rivera, del jefe de la secretaría, que era su cuñado, Aurelio Delgado, y yo que compartíamos. Y después era el Consejo de Ministros, el despacho del presidente, la sala de columnas y una zona donde estaban las secretarias, el pool de secretarias. Eso era todo. De hecho, ahora, yo he vuelto hace poco, Y me he enterado que aquello es una,
sí, ahora es enorme, un complejo con, complejo con varios enorme. Edificios.
Aquí
sí, sí,
era
sí.
solo aquello. Uh-huh. Me he enterado que es donde viven solo la familia y ya no trabaja nadie, ¿no? Pero nosotros trabajamos en la primera planta y en la segunda vivía la familia. Y en la tercera estaba el gabinete de comunicación, que es el que conectaba al presidente con cualquier persona, un personaje del mundo, de España, de cosito, ellos lo conectaban. Yo hacía las llamadas, ponme con no sé quién, las normales, y ellos las más especiales, que eran muchas, claro, con el rey, con todo.
¿Qué es lo que destacarías de lo que aprendiste al estar tan cerca de una persona con mucho poder, pero no solamente con mucho poder, sino con mucho poder en un momento de mucha tensión política? No es un momento valle, ¿no?, de una democracia ya asentada. ¿Hay algunas lecciones que creas que no, sea, que no se repiten lo suficiente o que ni, a lo mejor que ni siquiera se han dicho?
Yo lo que sí que creo... Bueno, yo aprendí lo que es estar al lado del poder, que es muy gratificante, pero la gente que está en el poder, porque yo aunque estuviera al lado, pues mi poder era bastante mínimo, de poder dar una entrevista, sí o no, a alguien si la pedía y ponerle en la agenda, uh-huh. o decirle, mira, no, hasta dentro de un mes no hay nada, pero muy poquito más... es como cambia la gente con el poder. Este famoso síndrome de la Moncloa que dicen que los tienen los presidentes, existe. ¿Por qué? Porque vives ahí. O sea, no solamente trabajas, vives. Entonces estás completamente aislado del mundo. La gente que te rodea es gente que no te va a llevar prácticamente la contraria. Es muy raro. Entonces tú empiezas a creerte que todo lo que haces es fantástico, no tienes críticos alrededor, estás desconectado de la calle... Y pasas como a otro plano, y desconectas con la realidad. Bien, es verdad que Adolfo tenía una trayectoria muy larga de todo lo que tenía que hacer, y a mí me sorprende, yo he cogido un poco hoy, para recordar un poco fechas, y me he dado cuenta que en un año, desde que él entró, que entró en julio del 76, en el 77 ya había habido nuevas, había habido elecciones democráticas. Uh-huh. Entonces, en
15
el
de junio, sí, sí.
Claro, en el camino, en un año, has pasado de una dictadura a una democracia en país, sin derramamiento de sangre, además, uh-huh. y con todo el mundo de acuerdo. O sea, eso me parece fantástico. Entonces, todo ocurrió muy deprisa. Yo absorbí mucho desde una juventud en la que al principio ni siquiera me enteraba de muchas cosas. Yo siempre cuento la anécdota más, bueno, una de las cosas que yo viví más importantes, porque viví, por supuesto, la creación, o sea, la legalización de los partidos, la creación de UCD, los pactos de la Moncloa, la ley de amnistía, no te lo estoy diciendo por el orden, pero como sí, me voy acordando, las primeras elecciones, la creación de la Constitución, y bueno, y finalmente la renuncia de Adolfo Suárez en su despacho. Ante las cámaras en las que estábamos 6 o 7 personas, no había más, ¿no? Todo ese proceso. Entonces yo podría destacar, y me preguntan algunas veces, pero a veces me sueno yo misma repetitiva, pero a mí lo que me impresionó fue la legalización del Partido Comunista, porque aquello era un tabú en nuestro país. Hay que retroceder y eso, es que no se podía hablar ni del comunismo, ¿no? Y él creo que una de las cosas que dijo es que no iba a legalizarlo, un poco para suavizar al ejército, ¿no? Uh-huh. Lo que pasa es que era imposible en aquella época. Si tú quieres traer una democracia, no puedes prescindir de un partido. Teníamos al lado Italia, que era un partido comunista potentísimo. Francia, el Partido Comunista era potentísimo. De hecho, Picasso participó en los congresos, era comunista y participó uh-huh. en los congresos en Europa, etcétera, apoyando al comunismo.
Y además en España... En enero, ¿no?, del año 77, que fue la matanza de Atocha, eso también fue un catalizador de...
Exacto,
Y sobre todo la reacción que tuvo el PC tan pausada y tan pacífica, y esa llamada, ¿no?, que hubo a la calma...
Exacto.
Fue como
exacto.
una legitimación, ¿no?, de que se podía legalizar
ayudó,
el Partido Comunista.
Ayudó mucho. Bueno, de hecho, ya estaban en conversaciones con Carrillo. Ya uh-huh. estaban en conversaciones con Carrillo, ¿sabes?
¿A Carrillo se le recibió alguna vez en la Moncloa de manera clandestina?
No, pero yo sé dónde le recibían y ahora lo puedo decir porque es público. La persona que allí intervino era un ser magnífico, que era el presidente de la Agencia EFE, José Mario Armero. fue clave en esta legalización del Partido Comunista. Y donde se veían era en casa de José María Armero, en Aravaca, eran las afueras de Madrid. Yo creo que iba por allí, era un chalet, total discreción, cerca de Moncloa, todo muy discreto y todo perfecto.
Y desde el punto de vista personal, entiendo que aunque el presidente no quisiera abrirse, es inevitable que pasando tantas horas a su lado uno notara, transpirara preocupación. De todos estos acontecimientos que has presenciado y que has vivido a su lado, ¿en cuál le viste especialmente afectado o preocupado en un plano personal?
Cada vez que había un atentado de ETA, eso le afectaba muchísimo. De alguna forma se sentía responsable de no poder erradicar el terrorismo y cada vez iba más. Eso fue muy terrible. Yo le había afectado también casi al final. O sea, al principio iba con tanta energía y con tanta fe en lo que estaba haciendo que aunque había ideas en contra, pues verdaderamente no le afectaron. Ya al final hubo un gran cúmulo de cosas, porque no sé si tú recordarás, pero en ese momento hubo un momento en que la economía española llegó a un momento peligroso. Yo creo que en agosto la inflación, que ahora vemos que está alta, llegó al 28%. Entonces, la crisis económica era importante. Entonces, llegó un momento en que los empresarios empezaron a cuestionarle. Por supuesto, el ejército, ya que vio que había un lugar donde podían, también. La prensa, que le había apoyado y todo, se volvió en contra. Yo recuerdo muy bien, Cambio 16, que era la revista política en ese momento, hizo una serie de portadas en las que tú abrías, tú sabes que hay veces que pone una publicidad y entonces se dobla la primera página y tú doblas así, abres y aparece la publicidad estupenda. No, pues ahí aparecía Adolfo Suárez con una nariz de Pinocho, así, de madera, y que cuando abrías seguía la nariz a esto, como diciendo que nos ha mentido, nos ha engañado y tal. O sea, la prensa.
Y en su propio partido había mucha.
Bueno, eso fue así. O sea, uno detrás de otro fueron así, ¿no? El cuarto fue el propio partido, ¿no? Que verdaderamente, a mí cuando me preguntan, bueno, yo ahora te digo, el quinto fue el rey. El rey que de verdad siempre le apreciaba mucho, se entendían muy bien. De hecho, el rey le eligió, ¿sabes? En la terna el rey hizo que se pusiera Adolfo Suárez, no, nada fue casual, y dos personas que no pensaban y no tenían el nivel que tenían los que la gente pensaba que iban a salir, porque creía en él y creía que iba a traer la democracia de la forma que también el rey tenía pensada, ¿no? Entonces, el rey también le abandonó. Y entonces, en ese momento de la suma de todo eso, fue cuando yo le vi de verdad que le afectaba. Y a mí cuando me preguntan que cuál de todas esas cosas le afectó mal, como tú me estás preguntando, pues mira, mucha gente se cree que el rey, pues no, lo que de verdad le afectó es que le traicionara su partido, porque eran los propios, los suyos, algo que él había creado, que desde luego era bastante comprensible, porque menudo batiburrillo de partidos teníamos, desde la socialdemocracia hasta la democracia cristiana, pero más extrema. Y el milagro fue que se entendieran tan bien, porque lo hicieron, y consiguieran sacar una etapa política y una constitución también, muy importante. Porque yo también estuve en el momento de constitución, que encuentro que es otro de los hitos que yo he vivido, claro.
Se dice que Suárez se tuerce, digamos, o que digamos que se cronifica ese síndrome de la Moncloa a partir de las elecciones del 79. ¿Tú notas algo a partir de esas elecciones que cambie en él?
Yo lo que te digo que lo noté es cuando empezaron a sumarse todas estas cosas. No creo que tuviera que ver con las elecciones, fíjate.
El 23 de febrero, 23F del 81, ¿dónde estabas?
En Moncloa. Estaba en Moncloa, ¿y cómo viviste, en mi despacho?
¿Cómo viviste el golpe? Porque Adolfo Suárez, bueno, era la toma de posesión de Carlos Otelo, ¿no?
Claro. No, yo estaba en mi despacho, tenía un despacho chiquitito, y llegó Aurelio Delgado, el que llamaba Lito, su cuñado, me dijo, Natalia, ¿no estás oyendo la radio? Digo, no, porque estoy trabajando y si yo oigo la radio no puedo trabajar. ¡Ay, un golpe de Estado! Digo, ¿dónde? Yo pensaba, ¿en qué país? No, en este. Bueno, te puedes imaginar un shock. Entonces ya salí, nos reunimos todos los que estábamos en Moncloa y bueno, empezaron a hacer llamadas a televisión, a los y lo que hicieron la llamada fue al Ministerio del Interior, porque todo el gobierno estaba en el Parlamento y en lo que no estaban era el segundo nivel, que eran los secretarios de Estados. Entonces, inmediatamente se formó un gobierno de crisis de secretarios de Estado y lo lideró Paco Laína, me acuerdo precisamente, que era el secretario de Estado de Interior. Entonces, la gente que estaba en Moncloa, que eran muy, muy pocos, porque el jefe de gabinete se había ido con Adolfo Suárez al Parlamento, pero Aurelio sí estaba, que era su jefe de secretaría, empezó a liderar a teléfonos, tal, pues para ver qué estaba ocurriendo y cómo conexionar al gobierno que estaba ahora mismo tomando la situación de lo que ocurría, ¿no? Entonces yo ahí estuve toda la tarde, porque esto fue, yo creo que fue a primera hora de la tarde más o menos, ¿no? Y yo estuve toda la tarde en esto, hasta que llegó la noche y, claro, en Moncloa no había nada más que hacer. Y yo decía, bueno, no sé, me quedo, no me quedo, porque ¿qué hago yo aquí? Ya se había ido casi todo el mundo y eso. Entonces, lo que ocurrió fue que, yéndome justo atrás, cuando hubo el congreso de UCD, cuando Adolfo Suárez dimitió, y dimitió públicamente, pero luego se organizó un congreso en Palma de Mallorca, en el que todos los partidos fueron para encontrar un nuevo secretario general y un sustituto a Adolfo Suárez, todo eso. No he visto una guerra fratricida más terrible que aquel congreso. Terrible. Y como además yo conocía a todos y cada uno, muchos eran ministros y tal, pues me llamaban, oye, ven, vamos a organizar una cena para hablar. Horrible. O sea, pero
todos conspirando.
Terrible. Eso para mí también fue un shock. Y a mí en aquel momento me había dicho Adolfo Suárez, oye, mira, vienes al Congreso, a mí me gustaría que te ocuparas de tres personas que son muy importantes para nosotros, ¿no? Y eran tres periodistas. Uno era Pepe Neto, que era el director de Diario 16. Otro era Pablo Sebastián, que era el corresponsal político del País. Y otro era Julián Lago, que era el corresponsal político del Grupo Z, Y mira, si quieren cualquier cosa, yo no voy a dar entrevistas, pero a lo mejor off the record y tal puedo decir alguna cosa porque me interesa que estas personas estén informadas. Entonces yo estuve allí y hablaba con ellos y tal, y de repente en una de esas conversaciones, precisamente Julián me dijo, oye, quiero una entrevista con el presidente. Le digo, no creo que te la vaya a dar porque no va a entrevistas, pero a lo mejor tú puedes hacer algo off the record, ¿quieres? Y me dijo, ah, sí, sí. Entonces fui, pregunté al presidente y me dijo, pues que suba. Era en la última planta de aquel Palacio de Congresos de Palma de Mallorca, una escalera de caracol, la estoy viendo todavía, y yo le dejé con el presidente que hablara. Y de allí nos hicimos bastante amigos. Los otros no me pidieron nada, entonces, mientras no me pedían nada, nos hicimos bastante amigos. Y hablábamos y tal. Y entonces, cuando ocurrió, vengo a esto porque cuando ocurrió lo del golpe de Estado, él estaba en el Parlamento, allí, bueno, como cubriendo.
Él, además, Julián.
Julián estaba cubriendo y además era un periodista de izquierdas, bastante de izquierdas, mucho más del PSOE que de otra cosa. Y además llevaban las barbas, las bufandas rojas, para que se notara de verdad que no era otra cosa.
Que no hubiera equivocación.
Que no hubiera equivocación. Y entonces, lo que pasó allí es que parte de los que asaltaron el Congreso cogieron a los periodistas, los tiraron al suelo, los encallonaron y los tuvieron tirados en el suelo en una sala, ¿no? En diferentes salas. Y entonces, cuando yo estoy acá, suena el teléfono y me dice Julián, me llama desde una cabina. Y le digo, ¿dónde estás? ¿No estabas en el Congreso? Y me dice, sí, pero me he escapado. Hemos dos o tres, con la secretaria de Alfonso Guerra, y dos o tres hemos saltado por la ventana y nos hemos escapado del Congreso. Y yo que lo digo, que la verdad, aquí, le digo, oye, pero si estás viviendo un momento histórico, ¿cómo te has ido?
Vuelve a entrar.
Digo, vuelve. Mira, no puedo decir lo que me dijo, Dijo que vuelva tú.
Nos lo podemos imaginar, tus progenitores.
Exacto, exacto. Y yo me quedé así. Yo pensé, ah, pues yo no me hubiera ido de vivir ese momento. Claro, yo había vivido tantos momentos históricos, me parecía que aquello era como el cumbre. Entonces, ¿por qué cuento esto? Porque entonces él me dijo, ¿y tú qué haces ahí? Digo, pues yo me voy a ir a casa porque es que no hay nada, me he quedado sola y no tiene esto pinta que va a acabar. Y digo, ¿y tú? Me dice, pues yo me voy a la sede de Interview hacer un número especial de 16 páginas para esto. Y digo, ¿y con quién? ¿Va a haber gente? Dice, no, llama a mí, no me coge nadie el teléfono. Digo, pues no me importa, yo voy contigo, yo te ayudo, ¿eh? Entonces cogí el coche y me fui a Interview, a la sede de Interview, cuando luego al día siguiente había un listado de los 10 sitios que los golpistas, sin haber saltado, meter a la gente en la cárcel, y el cuarto o quinto era Interview. Porque era la revista maldita del momento, ¿no? Y yo fui allí y esa noche pues le ayudé en lo que pude, porque ni estaba allí ni nada. Pero una de las cosas que acuerdo me dijo, llama, él tenía una agenda increíble, llama a todas las mujeres de todos los que están allí y pregúntales qué están haciendo, cómo se sienten, qué esperan. Yo hicimos un reportaje sobre eso, ¿no? Luego más adelante ya llegó más gente, pero por la noche...
¿Y ese fue tu primer contacto con el periodismo?
Bueno, yo había estado en el gabinete de prensa de Calvo Sotelo, porque cuando dimitió Adolfo Suárez, yo me marché, porque yo no era una funcionaria, y me marché con él, ¿no? Entonces, había tenido mucho contacto con los ministros y con la gente que trabajaba con los ministros, y me llamó una de las personas que fue los tres fontaneros que tuvo Calvo Sotelo, y Eugenio Galdón, y me dijo que le gustaría que yo volviera a Moncloa. Pero me dijo, esta vez prefiero que estés en el gabinete de prensa. Y entonces yo venía del gabinete de prensa.
O sea, tú estuviste primero en el otro lado, por decirlo así.
Sí, sí.
Y luego...
Y luego pasé. Y entonces la razón por la que yo pasé al periodismo, te cuento esto, porque un año después, en el 82, el presidente del Grupo Z le dijo a Julián, oye, yo quiero sacar una revista política, ¿eh?, que haga competencia con Cambio 16 y con Época, que eran las dos en el momento... Y bueno, arrasar. Hazlo lo que quieras, coge a la gente que quieras, pero esto tiene que tener un enorme éxito. Entonces le dijo, yo voy a coger a una persona que está en Moncloa, no sé si te importa y tal, pues imagínate, no pegaba nada, ¿eh? Y le dijo, mira, si funciona, a mí me da igual a quién quieras traer. Le dijo, era un empresario y un editor, como ya no existe. Yo tengo que hablar de él muy bien, porque conmigo hizo cosas de verdad magníficas, de verdad. Bueno, total que yo, claro, dejé Moncloa para empezar un proyecto precioso que era una revista política en España. Entre los dos nos dieron como un despacho en un sitio y los dos tuvimos 3 meses encerrados con un diseñador que luego se fue al país, de gran diseñador, y le presentamos el proyecto. Y así empecé yo la revista Tiempo.
Y ahí surge, tú eres fundadora, digamos, de la, de la revista Tiempo. ¿A todo esto, Julián y tú ya erais pareja?
A ver, todavía no. Nos hicimos pareja haciendo la revista, porque claro, no sabes lo que une un proyecto. Un proyecto así une muchísimo. Y no sé, los dos dimos todo lo mejor y nos salió muy bien. Yo recuerdo que cuando yo dejé la revista para irme hacer un máster a la Universidad de Columbia, Nueva York, la dejamos en 145.000 ejemplares.
Wow.
¿De acuerdo? O sea, impresionante. Cuando cerró tenía, creo que 4.000 o 5.000. O sea, que imagínate qué pena. Y sí que sí me gustaría decir una cosa, porque en periodismo, las que empezamos hace tanto tiempo, y sobre todo éramos chicas, lo hemos tenido muy duro.
Sí, esa iba a ser mi siguiente pregunta. Porque, sí, por un lado, hay una parte muy interesante y muy de agradecer de todo este relato, que es que ha habido personas que han confiado en ti, no solamente por siendo una mujer o como pensarían entonces a pesar de ser una mujer, sino por tu valía, más allá de tu currículum, de tu experiencia, que, bueno, pues nos ha gustado, nos encajas,
¿sí?
Ven a ver qué tal lo haces en Moncloa, sí, a ver, me encajas, a ver qué tal lo haces en la revista, en la revista Tiempo. Y eso yo creo que es una buena noticia, ¿no? Encontrarte con gente que confíe en ti, sí, que a veces en España pues es como, no, tengo que tener a alguien que tenga forma de triángulo para encajarlo en la forma de triángulo que tengo en la cabeza y si no,
eso
no.
Mucho ahora, fíjate.
Sí, ahora muchísimo, absolutamente.
Mucho. Antes era todo más abierto.
Pero me imagino que no solamente en el periodismo, sino sobre todo además en política, tú habrías muchas reuniones en las que eras la única mujer. Bueno, no, basta ver la foto del 23F, ¿no? De ese Congreso de los Diputados para, sí, para que parece que buscar a una mujer es como encontrar a Wally, ¿no? en esos libros.
Exacto.
Entonces, ya que tú también lo querías mencionar y estoy encantado de que lo hagas, cuéntanos cómo ha sido esa experiencia, incluso con la perspectiva ahora que da la perspectiva de género que nos ha dado,
sí, ¿no?
El
no
tiempo, ¿no? Que no existía en ese momento, sí, y que tú considerarías normal, cosas que ahora seguramente consideraríamos intolerables. Entonces, bueno, cuéntanos con toda libertad lo que sientas retrospectivamente.
Claro.
De esa época.
Bueno, cuando dices de la foto, hay una foto que es la de los pactos de la Moncloa, que están todos los que firmaron, más todos los ayudantes, más todos los fotógrafos, más todo Dios, y la única mujer que estaba yo detrás de una columna, porque claro, aquello era muy impresionante, era yo. Hay una foto que a mí se me había olvidado, pero cuando ha sido el aniversario, la han sacado todos los periódicos y El Mundo. Mi periódico lo sacó así de grande y yo dije, ahí va, si yo estoy ahí, o sea, ni tengo esa foto, fíjate, ¿no? Entonces, muy, muy raro. Y en periodismo, pues, igual de raro o más, ¿no? Porque yo entré y, claro, había fundado la revista, la habíamos creado Julián y yo. Lo normal que él fuera el director y a mí me nombró subdirectora, ¿no? Entonces, en el primer...
Lo normal porque él era, digamos, el que te había fichado.
Se había fichado y la habíamos creado. O sea, además hay en la revista que le hicimos entre los dos, todo lo que se llama The Back of the Book, que en las revistas extranjeras, que yo, me empapaba de todo lo que había en el mercado en otros países, era la parte política se compensaba con una parte mucho más cultural, social, y cuando digo social es de la vida de las gentes y tal. Y esto era muy raro. Aquí cuando era política, no había otras cosas. Entonces yo introduje esa idea que tanto a él como a Antonio Asensio le pareció muy bien y me ocupé de crearla toda, de cero, de pensar qué cosas podían encajar ahí y tal. Bueno, los dos habíamos hecho la revista y a mí me nombraron subdirectora, ¿no? Vale. Entonces yo empecé allí, pues con normalidad, creyendo, oye, pues todos los que... Julián fue el que decidió qué personas venían, yo no venía de ese mundo, pero todos los que decidió desde subdirector hasta redactor, ni siquiera jefe de sección, eran hombres. No había ni una sola mujer, ¿eh? Y entonces, bueno, las reuniones eran complicadas. Hasta que hubo un momento que a mí me cuestionaban lo que yo decía. Pero, claro, si eres su directora, decides cosas. Cuestionada todo el tiempo, ¿no? Y yo me cansé. Hasta que un día Julián, sin decirme a mí nada, cogió a toda esa gente y dijo, vamos a ver. Lo sentó en su despacho, luego me lo explicó. ¿Cuál es el problema con Natalia? Porque no está haciendo el trabajo que hace bien. ¿Alguno puede decir cómo tendría que hacerlo y no? La gente no dijo nada. ¿Cuál es el problema? Entonces, uno se decidió, dijo, mira, el problema es que a mí no me manda una mujer. Y dijo él, ah, ese es el único problema. Y entonces los demás dijeron sí.
Yo entiendo, o sea, los demás se sumaron.
Se sumaron. Hubo uno que ni siquiera sé quién fue, ni pregunté. Ya está. Y... yo también, porque suelo intentar mucho ponerme en el lugar de los demás para entender por qué ocurren las cosas, y es la única forma. Aunque mi hijo, al que yo nombro mucho, porque es una persona con mucha lucidez, me dice, no lo haces del todo bien, porque para ponerte en el lugar de los demás tendrías que ser y sentir como ellos. Pero bueno, no está mal el esfuerzo, ¿no? Vale. Y entonces lo que yo pensé es que yo venía de Moncloa. Y mi única experiencia en periodismo era haber estado en el gabinete del presidente del gobierno. Y encima, los periodistas que estaban allí, la mayoría de ellos venían de Pueblo, que era el gran periódico donde los grandes periodistas que tenemos casi hasta ahora vivieron allí, ¿no? Allí se hicieron. Claro,
se ha mitificado mucho también, ¿no?
Yo creo que eran buenos, ¿eh? Porque,
no digo ellos personalmente, sino digo lo que significaba el diario Pueblo. Bueno, a lo mejor soy un poco iconoclasta, pero
claro,
bueno.
Claro, sí, es posible. A mí me empaparon de eso y además me sentía culpable de no haber empezado, como hubiera tenido que empezar, sirviendo cafés y recogiendo teletipos y llevándoselo a los redactores que me mandarían de un lado para otro. Esto es lo que... así empezaban las chicas en las redacciones y yo no lo hice. Entonces, por eso yo sí mitifico mucho que aquella época debió ser maravillosa, ¿no? De trabajo. Pero bueno, la suma de esas dos cosas, me hicieron la vida imposible. Entonces yo tomé una decisión. Yo dije, yo no quiero seguir así, pero no tengo por qué irme de este sitio. Entonces, ¿qué puedes hacer que ninguno de ellos haya hecho? Porque es que no te van a cuestionar. Y yo fue cuando pensé,
Lo único que ninguno de estas tienen, en España creo que había solo una persona, es sacar el ir a que te admitan en la Universidad de Columbia, Nueva York, y tener el máster en periodismo. Y entonces, cuando yo, si consigo eso, vengo aquí a ver quién me tose. De verdad. Dije, es la única forma, es que no voy a poderlos callar. O sea, lo que hay es lo que hay. Y llevaba ya yo 4 años sufriendo todo eso, ¿no? 4 o 5, porque yo me marché casi a Columbia a los 5 años. Entonces, apliqué a Columbia, me admitieron. Como perdía mi puesto de trabajo, necesitaba algo. Apliqué a dos becas y pues, a ver si me daban alguna de las dos. Y me dieron las dos. No sé por qué, pero aquello ocurrió. Total, que presenté un proyecto que les debió interesar y punto, ya está. Entonces, hubo una cosa, y eso sí que la quiero decir por Antonio Sensio, que ha sido un editor muy denostado, muy cuestionado, pero que yo tengo que defender como editor, porque creo que no hay ningún editor que nos haya dado tanta libertad, y yo siempre uso mucho esa palabra, pero para mí es esencial en la vida, de poder hacer lo que creíamos que debíamos hacer sin cortapisas, sin condiciones, sino esto mejor que esta portada la quites. No, es que la revista Tiempo dio mucha caña a los políticos, mucha caña incluso hasta al rey, ¿no?, en aquella época. Entonces, lo que tengo que decir es que yo tuve que ir a pedirle la excedencia si me la concedía, claro, ¿no? Subí a su despacho, la cuarta planta del Grupo Z era de temblar, si te llamaban en la cuarta planta, era un... Yo subí a aquella cuarta planta porque quería pedirle una cosa. Y me siento, y en aquel momento él había decidido que quería hacer Paris Match en España, que era un poco como el sueño de cualquier periodista. Y no había conseguido los derechos, y entonces dijo, voy a hacer un Paris Match. Igual. Y entonces yo lo oí en la redacción, pero como yo ya tenía todos mis papeles para irme, pues entonces dije, no pasa nada, que lo haga quien sea. Y lo empezaron a hacer maquetas y tal, y yo no me estaba enterando mucho de lo que ocurría. Y cuando subo a aquel despacho, yo sabía que Antonio Sensio no le había convencido nada. Y yo pensaba, bueno, yo que he nacido con el Paris Match, fui a un colegio francés, entonces voy a Paris Match, no es esto, pero yo no sé, yo no tengo que decir nada. Y me dice, creo que me tenías que decir algo, pero yo antes te quiero preguntar una cosa, y luego ya me cuentas lo que necesitas. Y me dice, mira, ya sabes que se están haciendo maquetas para hacer Paris Match y tal, no me convencen, lo he pensado mucho, fíjate, es que a la persona que lo estaba haciendo era el otro subdirector de la revista Tiempo, pero era un tío. He pensado mucho y creo que tú eres la persona que tiene que hacer esta revista y dirigir esta revista. Para mí, en aquella época, que me dijeran que iba a dirigir una revista político-social, por la primera vez en la historia, pensé, esta es una oportunidad ya que no te va a ocurrir más. Así que me quedé así, callada. Y me dice, bueno, por cierto, ¿tú qué es lo que me querías decir? Pues mira, yo vengo a decirte que te quiero pedir la excedencia porque me ha ocurrido esto. Y me han admitido y verdaderamente me quiero ir un año, que es un año nada más. Y me dice, pues tendrás que decidir. Claro, decirle que no a Antonio Sensio era decir, olvídate ya de tu trabajo, de tu sitio, y cuando vuelvas te buscas la vida, ¿no? Y le digo, ¿cuánto tiempo tengo para contestarte? Me dice, esta noche. Mañana aquí a las 10 te espero. Al día siguiente, pues se me ha dado mucho que dormir aquella noche, al día siguiente me presenté y me dijo, has decidido. Y cuento esto porque mira qué personaje era. Y yo dije, sí, pensando, bueno, pues lo siento, Natalia, has elegido tu camino. Entonces cayó y me dice, mira, lo he pensado, creo que has hecho la elección correcta. Y además eso para esta empresa es muy importante, que tengamos una persona que haya decidido tomar estos estudios y estar en esta universidad. Por lo tanto, te voy a decir más. Te guardo el puesto de trabajo y te guardo el sueldo. Vas a recibir el sueldo todos los meses que estés estudiando para que puedas no preocuparte por los estudios y dedicarte a lo que tienes que dedicar. Así que lo recibirás allí. Dame una cuenta corriente que lo vas a recibir. Y yo dije, francamente, ¿qué editor te hace esto ahora? Y yo, si tengo la ocasión, lo cuento, porque creo que a cada persona hay que darle lo que tiene.
Su reconocimiento. Y háblame de la fundación del diario El Mundo.
A ver, bueno, yo cuando volví de Colombia, me incorporé a la revista Tribuna. Bueno, me incorporé a Tiempo, ¿vale? Pero en aquel momento todos los de Tiempo, liderados por Julián, se habrían ido. Y yo cuando volví fue cuando decidimos, Julián y yo, después de un año separados, que nos íbamos a casar. Entonces yo también fui a decírselo a Antonio Asensio, el director de la revista de La Competencia, una competencia brutal, porque se llevó a toda la redacción, se la llevó, o sea, que estaban a muerte. Y dije, trabajé como 3 o 4 meses, pero dije, ahora he decidido esto, y me dijo, pues tendrás también que decidir de nuevo. Digo, pues, ahora solo, no necesito una noche, me voy, lo entiendo, me voy. Y me fui. Pero ya el equipo de Tribuna estaba muy montado, habían trabajado, habían creado ellos la revista, y dije, yo no, aquí no quiero estar. No tiene sentido. Pero me quedé como de asesora, ¿no? Pero fueron como 3 o 4 meses, porque en ese impasse le echan a Pedro J. de Diario 16, también por un tema político. Y con la energía que tenía, no se iba a quedar allí, y empezó a crear un equipo para hacer un periódico nuevo, totalmente de cero. Lo mismo había pasado de cero con Tiempo, de cero. Y me llama y me dice, mira, Natalia, yo no había trabajado en un periódico, nunca, lo que yo había aprendido era una revista. Y se lo dije. Y me dice, no, si es que yo te quiero para llevar todos los suplementos, que son como revistas semanales, y sobre todo para que crees un magazine dominical, que en fin, que creo que ahora en Estados Unidos eso funcionaba muy bien, en Inglaterra también, y quiero que hagas eso, llevar todo eso. Bueno, pues yo pensé, no sé si seré capaz, porque siempre cuando entro en esos sitios me da mucho miedo, es decir, no voy a estar a la altura. Pero la gente me anima y digo, bueno, pues me tiro a la piscina. Y me tiré. Y entonces entré en el equipo fundador del Mundo. Que de nuevo hay una foto preciosa que la tienen en la entrada del periódico del equipo fundador, de Pedro J. con toda la gente. Y Joaquín Manso, que es el director ahora, en un acto que estuve, me dijo, ven, que te quiero enseñar dónde tenemos la foto en la que estabais. Y estábamos todos allí, que éramos unos cuantos los que decían, todos hombres y yo la única mujer. Entonces, ahora te cuento una cosa, una anécdota, pero que me interesa mucho el tema de la mujer. Yo es que ahora estoy en una asociación internacional de mujeres, hago mentoring a mujeres, porque es muy importante. No teníamos modelos en aquella época. Las pocas que estuviéramos en sitios, no sabíamos cómo actuar.
Claro, claro. No teníais a nadie a quien mirar.
Claro, y ¿sabes lo que ocurre? También hicimos algo que a lo mejor ahora no había que haber hecho, y es nos masculinizamos mucho. Yo fui una tía muy dura en mi trabajo. ¿Por qué? Porque es que tenía que competir con hombres y tenía que hacer que las cosas se hicieran.
Bueno, y entiendo que tu autoridad se cuestionaba
completamente.
Más, ¿no?
Y no era mucho mi personalidad. O sea, sí que era firme, pero no dura. Y me convertí entre firme, cambié a dura. Bueno, y entonces yo, esa foto que está ahí, que tengo la peor cara de mi vida, me acababa de quedar embarazada de mi hijo, entrando, haciéndome la foto el primer día que empieza el punto. Toda la acción, hasta jefe de sección, todo hombres. Cuando yo me doy cuenta de aquella historia, dije, pues no voy a decir nada a nadie. O sea, tenía la opción de abortar, que no estaba, no eran mis principios. Y dije, me da igual, me quedo, o sea, me van a echar, porque ¿qué hago yo aquí con una trípata? No dije nada a nadie y puse a trabajar. Y me puse a trabajar y hicimos aquel magazine, no sabes, ese grande, ¿lo has llegado a conocer?
No,
que era
no.
Tamaño periódico. Ay, eres súper joven tú. Porque esto, nosotros creamos el periódico va a ser 35 años.
Sí, claro.
Claro, pero bueno,
esto es el año 89, ¿no?
A los 3 o 4 años no leías periódicos, ¿no?
No.
Entonces dije, vale. Bueno, ya me quedo más tranquila porque... Entonces, era enorme y estaba... Lo que yo quise hacer aquel magazine, diferente a todo, era que hubiera plena actualidad. Porque los dominicales, en general y en todo el mundo, eran pues, la vida de las focas, las plantas en el Ártico, cosas muy bonitas, que, como mirar fotos, pues, que no tenían punch, ¿no? Entonces era una revista casi periódico cada 5 días con las últimas entrevistas, las fotos de todas las guerras que las pedían a Estados Unidos que me las enviaran. Bueno, fue precioso aquello. Y además con un equipo de gente, de verdad, que conseguí que lo mejor que he tenido, porque además ahora cada uno está dirigiendo a un medio, ¿sabes? Uh-huh. O sea, era gente muy buena, muy buena. Y entonces, pues yo no dije nada. Y todo eso durante 6 meses, casi 7, y tú no sabes porque eres chico, pero cuando llegas al 6º mes de embarazo, yo iba con todo cruzado como ahora, pero lo llevaba mejor que ahora, pues en el 6º mes de embarazo la tipa hace como clonk, y yo además era mi tercer hijo, con lo cual sí que es verdad que eso... Y un buen día yo ya no podía llevar chaquetas así, dobladas y anchas y tal, porque aquello ya se empezaba a notar. Entonces fui al despacho de Pedro J y le digo, Pedro, tengo que decirte una cosa importante. Pedro estaba todo el día con pinganillo por aquí, pinganillo, la radio por aquí, la televisión por ahí. O sea, no paraba de todas las últimas noticias. Pedro ha sido un director para mí estupendo, que también me apoyó a pesar de ser mujer, a pesar de también de tener todo en contra. Pero hizo una cosa que era normal en aquella época y que ahora sería impensable. Y entonces me dijo, ahora estoy muy ocupado y tal. ¿Es muy importante? Y digo, sí, es muy importante. Bueno, ¿por qué no cenamos esta noche? Y digo, bueno, vale, pues cenamos esta noche. Y me dijo, bueno, dile a Julián que venga a la cena también y yo se lo digo a Agata y entonces pues así hablamos de política y tal. Porque, ¿sabes qué rollo me va a dar esta a mí ahora en una cena entera? ¿No? Entonces fuimos a cenar, hablamos obviamente y cuando llega el café yo estaba súper nerviosa porque él no me decía nada y digo, pues voy a decirlo yo. Y de repente me dice él, oye, ¿tú no me tenías que decir una cosa muy importante? Entonces yo hice un gesto, era, me levanté, estaba sentada, me levanto con esto que estaba así, abrochado, me voy a desabrochar y me dice, Pedro, no me vas a decir que estás embarazada, ¿verdad? Y yo le dije, pues va a ser que sí. Y me dice, ah, pues no se lo digas a nadie. Digo, no, es que llevo ya 6 meses y medio sin decírselo a nadie. Entonces, yo creo que ya, es que se me va a notar mucho. Dice, pues mira, átate en esto, vete a la redacción mañana y no digas nada. Hasta que se note de verdad. No se te nota casi nada. Total, que yo no conté nada y mi hijo nació 1 mes antes de lo debido, del trasiego, me imagino, que yo llevaba. Coincidió con la Semana Santa.
De apretarte tanto la chaqueta, seguramente.
Supongo, de no poder respirar en todo ese tiempo. Y cuando volví al periódico, todo el mundo, me fui 3 semanas, porque Pedro me dijo, bueno, me fue a ver, me llevó un ramo de flores, miró al niño un minuto.
Y te dijo, ¿cuándo vuelves?
Y me dijo, eso, exacto, lo primero. Oye, ¿cuándo vuelves? Y le digo, perdona, que estoy todavía en el hospital. Me dice, bueno, pero en 2 semanas te habrás recuperado, ¿no? Bueno, 3, conseguí 3, creo, 3 semanas. Bueno, a las 3 semanas vuelvo. Y incluso mi equipo, al cual yo no le había dicho nada, me dice, bueno, vayas de vacaciones, Semana Santa, 3 semanas, tía, esto ya es demasiado, no sé qué. Y dije, no, es que tenía un niño. Bueno, chunga, que un niño y tal. Y una de mis, de las redactoras, que ahora es directora adjunta de Lola, desde hace ya bastante tiempo, me dijo, yo te he visto una cara malísima últimamente, estabas desencajada y yo siempre he pensado que estabas embarazada, pero no me he atrevido a preguntártelo. Digo, pues sí estaba, sí, y tal. Pero qué increíble. Bueno, pues ha salido casi 7 mesinos, no sé cuántos, y ya está. Pero en la redacción se corrió la voz porque yo, mis 2 hijos mayores, se llevan 17 años con este pequeño. Y que claro, que mi hija, que tenía en ese momento 16, una cosa así, se había quedado embarazada. Y yo había asumido ese niño, porque claro, era imposible, que ellos me habían visto todos los días ahí trabajar y desde luego embarazada nada. Y eso fue, o sea, la historia.
Ah, entonces, sí.
Un tío que de verdad es el... He tenido la suerte de tener 0 machistas, mis 3 jefes, que fueron el presidente del gobierno, Julián y Pedro J, 0 machistas, maravilloso. Pero esto...
¿Dirías entonces que el machismo es quizá, evidentemente hay un componente ambiental, pero que tiene más que ver con la personalidad del hombre?
Pues creo que sí, fíjate. Creo que sí, por esa experiencia mía. Porque a pesar de que el ambiente era así y no te podías sustraer, quizá nosotras lo aceptábamos más, en general, las mujeres, que y por eso no luchábamos con los hombres. O sea, nosotros en aquella época no llevamos pancartas en las que decíamos todo esto que están diciendo ahora, ¿no? Pero, sin embargo, cada una luchábamos en nuestro pequeño espacio, en nuestro pequeño, porque yo me he plantado un par de veces con Pedro, y no por él, sino por el resto, diciéndole, Pedro, si esto sigue así, lo siento, me voy. Y era esas cosas, que se reunía todos los directores adjuntos, todos los subdirectores, todos los redactores jefes, para no sé qué. Y hasta que un día me dijeron las secretarias, oye, Natalia, ¿tú sabes que se están reuniendo a la salida del trabajo todos aquí y se van a cenar y a tomar copas y no sé qué? Y ¿tú, a ti te dicen algo? No, a mí no me dicen nada. Pues que lo sepas. Entonces entré al despacho de Pedro, hombre, como una exhalación, porque sí que le he dicho siempre lo que pensaba y me puse como un puma, de verdad. Yo creo que los chillidos me dijeron que se oían en la redacción y le dije, ¿qué? ¿Qué era eso? Entonces él, la verdad que no era el que lideraba eso. Quizá era mucho más promovido por los demás.
Dirías, porque nos estamos quedando sin tiempo y este es un tema que me interesa mucho, pero ¿dirías que estos obstáculos de género, digamos, son los principales obstáculos que has encontrado en tu carrera, más que los políticos, más que la presión exterior de cualquier gabinete que llame al periódico que para quejarse de algo, o tantos otros?
A ver, todos llaman, ¿eh? Los empresarios, sobre todo las empresas del IBEX, que bueno, ponen publicidad, y de qué vivimos, los periódicos un poco de la venta, pero... De la publicidad, los políticos, ni te cuento, algunos no directamente, pero a través de todos presionaban. Pero, afortunadamente, donde yo estaba había dos líderes tan potentes que a quien llamaban eran a ellos. Entonces, yo nunca, o sea, sí podía ir a un sitio y alguien decirme, oye, ¿por qué no dices tal, tal? Pero eso levantaron eso, incluso amenazar, como hacían algunos, eso a los directores. Eso es lo bueno.
La época del GAL... y el época en la que el Diario del Mundo va revelando tantas cosas como... Bueno, dejémoslo en el GAL. ¿Esa etapa la recuerdas bien? ¿O sea, fue especialmente
dura? Bueno, sí,
dura?
Sí, yo recuerdo porque fue una etapa, sí, sí, muy dura. Bueno, en la revista Tiempo ya nosotros sacamos y luego fue el Mundo se dedicó. Pedro creó un equipo de investigación muy potente. Él apostaba por la investigación, que es además lo que te diferencia de otros periódicos, lo que tú sacas propio, ¿no? Y entonces sí que se trabajó mucho aquello y se trabajó en profundidad. A mí lo que me llamó muchísimo la atención es que, aparte de claro que era terrorismo de Estado, es que esto estaba pagado con fondos reservados. Y los fondos reservados no necesitas explicación, ¿vale? Y bien, se puede saber que a ciertas cosas, no me refiero a esto, que es muy grave, ciertas cosas no tienes por qué explicar porque nadie explica, ¿no? Pero lo malo es que lo utilizaron, o sea, el jefe de la Guardia Civil, que luego tuvo que huir, altos mandos lo utilizaron para su propio beneficio. Y lo utilizaron en cenas, en comidas y en prostitución. Es que salieron fotos de esta gente con prostitutas. No es que yo ahora vaya a decir algo que supe y no se supo, ¿no? Entonces, era terrible, porque salió el GAL, salió muy mal. Cogieron a personas, secuestraron a personas que no eran, se confundieron. Sí, sí. ¿Y por qué? Porque esos fondos reservados...
Bueno, yo quiero decir que sería inmoral, incluso los que acertaron también. Tampoco.
No, era todo inmoral, todo inmoral.
Sí,
pero si tú utilices los fondos que te han dado para hacer lo que tengas que hacer, que ahí prefiero no entrar, pues sería una discusión moral muy ética, muy importante... pero que tú utilices para tu propio beneficio y entonces, como el dinero, si te daban 1 millón de pesetas para comprar a un señor que sabía hacer su trabajo y se lo das, te quedas con eso y le das 50.000 a otro chapucero, el chapucero hace una chapuza. Y una de las cosas fue lo de Marey, vamos, que lo secuestraron y era un señor normal y corriente, porque el que lo secuestró era un pringao, ¿entiendes? O sea, que era terrible lo que llegaron a hacer, ¿verdad? Era el plus, ¿no?
Para terminar, cuéntame, ¿cuándo dejas el Mundo?
Yo dejé el Mundo hace ya muchos años. Dejé el Mundo la primera vez porque me llamaron de Telecinco y me ofrecieron un contrato de esos que dices que no puedes negarte. Y eso, que, bueno, el sueldo del Mundo estaba bien, pero éramos bien pobres. Telecinco era de Berlusconi y no te quiero contar. Eso y tarjetas para gastar sin límite. encima, pero es que ni tenías que dar explicaciones, era una cosa, eso lo supe después, pero el sueldo. Y luego era muy atractivo para mí, porque yo representaba a Telecinco en el extranjero, o sea, en Bruselas, en la Unión Europea, en Cannes, en los festivales, eran relaciones institucionales nacionales también e internacionales. Y a mí eso me gustaba muchísimo. Y ahí estuve 2 años en Telecinco y aprendí también mucho de televisión. Y luego volví porque Pedro me llamó. Me dijo, Natalia, me gustaría que volvieras y tal. Y fin, eso es lo que a mí me tiraba. Cuando estás en una redacción, es lo que más he hecho. Si dices que algo he hecho de menos en mi vida, es estar en una redacción.
¿Ah, sí?
Sí, lo que más. A pesar de que yo he seguido colaborando, he seguido haciendo entrevistas, reportajes, he hecho viajes y los he publicado en el periódico, en Yodona y tal. Últimamente, mira, hace poco hice una entrevista en Japón a una señora interesantísima que está haciendo muchísimo por todo el reciclaje de alimentos y tal. Bueno, una crack, ¿eh? Y la publiqué en El Mundo, porque cuando todavía voy a un sitio o encuentro a alguien que merece la pena, pues lo hago. Y antes pagaban, no te digo lo que, y ahora pagan como 30 veces menos. O sea, el taxi, el mismo taxi que me llevó a buscar a la señora y volver, es lo que cobre. Pero no me importa, o sea, lo que me importa es esa especie de gusano que te da por estar en la actualidad, en lo que ocurre, lo que aprendes, lo que absorbes y lo que creces con todo esto, ¿no? Y eso es lo que echo de menos, la redacción. Diría casi gratis, no sé si eso lo voy a decir a Joaquín Manso.
Sí, lo dejamos en el aire para que... Sí, por si alguien
que sin cobrar no me importaría.
Natalia Escalada, muchísimas gracias. Terminamos con la pregunta habitual. ¿A quién nos propones para invitar a Vidas Cruzadas?
Pues mira, me gustaría que fuera una mujer, alguien que esté en el mundo de ahora, de lo que está ocurriendo, ¿no? Y se me ocurre una persona que, fíjate, justo acaba de dejar el gobierno y vuelve a la empresa privada. O sea, que lo encuentro bien. Y además le han dado el puesto de vicepresidenta de un organismo que acaba de crear la ONU para la inteligencia artificial, y que es Carmen Artigas. Me gusta, ella está en una asociación de mujeres, una asociación internacional de mujeres a la que yo también pertenezco, y he pensado en ella muchas veces como para entrevistarla yo, pero bueno, ya hay gente que la ha entrevistado. Pero ahora es el momento, yo creo.
Perfecto, ¿no? Muchísimas gracias.
De nada.